Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. En la tarde de ayer, miércoles, la activista y luchadora por el rescate de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, y un grupo de ciudadanos que la acompañaban en una visita a Upata, ciudad ubicada en el estado Bolívar, fueron salvajemente agredidos por colectivos oficialistas. Cinco minutos más tarde, el autonombrado fiscal general, Tarek William Saab, anunció que se trataba de una autoagresión. 10 minutos después, se contradijo y declaró que fue un accidente. Y 15 minutos después de eso, dijo que iba un momentico al baño y jamás supimos de él. En Venezuela, a diferencia del dictador conguero, los venezolanos de a pie no cuentan con la protección que por mandato de la Constitución el Estado debe garantizar al venezolano, a cada uno. Permítame un segundo para refrescar a los malandros que usurpan el poder, que es la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento vigente que contiene la ley fundamental del país, dentro de cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales. En ella se generan las instituciones, derechos y deberes fundamentales. Se trata de un documento en idioma español. Denle una repasadita para que al menos se enteren del chorro de leyes que están violando y las opotocientas causas de juicio que van acumulando. Tras ser agredida por los colectivos oficialistas, María Corina se retiró por una hora, se maquilló, se puso su mejor vestido y en cadena de radio y televisión montó una llorona. Presentó grabaciones telefónicas y un par de recortes pegados en cartoncitos como pruebas irrefutables de que la querían matar. No hizo nada de eso.
Es lo único que les queda, la violencia, porque la razón, la fuerza, la gente la tenemos nosotros. Y yo sé que algunos están hoy golpeados, heridos, despojados de sus pertenencias, y eso sobre todo duele en el alma. Eso duele porque estamos viendo cómo la fuerza bruta, ordenada desde esta alcaldía delincuencial, de una gobernación mafiosa y de un Estado forajido, cree que con esto nos van a detener o debilitar. Pues no han entendido nada.
Así es, no entienden nada. Comenzando por la tabla de multiplicar, pasando por cómo gerenciar la principal empresa de suministro de servicio eléctrico, incluyendo los múltiples intentos de mangocidios, y ya un poco más frontal, definitivamente más claro, para que a pesar de la ignorancia no quede dudas.
Pues Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo.
Un clásico. Por cierto, un excelente regalo para estas Navidades, la figura de acción de Maduro. Viene acompañada por pequeñitas pepitas de mamón para que las chupe. María Corina Machado declaró que lo sucedido en Upata le hizo entrar en razón. Abandonará la lucha y desea que la dictadura venezolana sea de larga perpetuidad y les desea un próspero año 2019. Nada, no dijo eso.
Lo que ha ocurrido aquí hoy nos da más fuerza y vamos a seguir recorriendo Upata, todo el sur de Bolívar y Venezuela entera.
¿Quién dijo miedo? Bueno, aparte de ellos, pues. O sea, ¿quién dijo miedo? Desde acá te mando un fuerte abrazo, María Corina, a ti y a esa legión de valientes que te acompañan, inspirando a todos a tu paso. Diosdado Cabello manipuló lo sucedido en Upata.
Hace algún tiempo dijeron, van a detener a María Corina. Y se armó. Es cuando la gente se le va apagando la velita, ¿ves? Del rating que tienen y se ponen a inventar.
Entiendo, como cuando trimestralmente recurres al cuento del magnicidio, o amenazas con guerra a Colombia, o montas un circo en televisión una vez a la semana exponiendo en primera fila a oficiales de las Fuerzas Armadas para transmitir control sobre esa institución que en teoría debería mantenerse imparcial en este peo. Diosdado relata lo sucedido en Upata.
De repente comenzaron a lanzarle huevos y tomates a la señora. ¿Ustedes creen que el chavismo va a hacer algo así? ¿Ustedes creen que el chavismo... que ella tiene 10 años recorriendo Venezuela, que en ninguna parte la han tocado, viene la orden aquí y hoy va para Upata y entre comillas la agreden? ¿Quién la agredió?
La mamá de María Corina con un machete por no recordar su fecha de cumpleaños, ¿no? Bueno, ya sé, Julio Borges, disfrazado de robot para luego echarle la culpa a las máquinas electorales del CNE. Tampoco.
Esto huele a Acción Democrática, a mí me huele así. Porque ¿a quién iban a culpar inmediatamente si le pasa algo a esta señora? ¿A quién va a ocupar? A acusar al chavismo. Y dentro del chavismo, pues, le aseguro que eso o le cae a Nicolás o me cae a mí.
Ah, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Alguacil, póngale las esposas. Qué tremendo Diosdado. Miren, si no fuera tan bueno, pensaría que es malo. Meter esa cizaña contra Acción Democrática, así, sin anestesia. Oye, no nos pueden ver la cara de pendejos con tantas cosas a la vez. La guerra económica, el saboteo de trabajadores opositores infiltrados en las empresas de servicio del Estado, y por eso es que ninguna funciona. Centenares de miles de venezolanos regresan arrepentidos a la patria, agradecidos con la tiranía que los motivó a huir. Coño, por el amor de Dios, los dedos gordos se gastan, ¿me entiendes? O sea, antes de cambiar a Guatepeor, una perlita más con Diosdado.
Como eso ya se está cayendo por su cuenta, deciden traerse el argumento, o mejor dicho, el artificio que han usado en otros países. Se apareció una actriz. Allá en Perú se presentó una actriz que ama al pueblo de Venezuela.
Se refiere a la reciente visita de Angelina Jolie a los migrantes venezolanos en territorio peruano. Ahora bien, Diosdado comenta el artificio que han usado en otros países. Se apareció una actriz allá en Perú que ama al pueblo de Venezuela. ¿En qué otro país han utilizado ese artificio? Chico, ¿en qué otro país han utilizado ese artificio? ¿En qué otro país han utilizado ese artificio? ¿En qué otro país han utilizado ese artificio? ¡Ay, gracias, señor! No, no recuerdo ninguno. Dios mío, Roberto, me va a matar. Damos un giro de 360 grados y nos quedamos en Venezuela con malas noticias para la dictadura cubana, el gobierno chino, Vladimir Putin y Skeletor. Nicolás Maduro señaló a Ernesto Villegas.
Lo designo como responsable político y enlace para la instalación del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela como gran ensayo político, institucional, cultural, para un plan integral de descolonización del país.
Ok, primero lo vamos a traducir al chino. Muchachos, hagan las maletas de vuelta para la casa. Correcto. Ahora en ruso. Ajá, así es. Y finalmente con acento cubano.
Muchachos, hagan las maletas de vuelta para la casa.
Gracias, Google Translator. Bien, amigos, Nanutria se presenta el próximo 9 de noviembre en Miami, en el Lightbox de Wynwood. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. También les recuerdo que los espero en la gira del show nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos este sábado en Orlando, 27 de octubre. En Panamá, 31 de octubre. Eso es la semana que viene. Aventura, 3 de noviembre. Austin, Texas, 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Y ya tienen sus entradas para la primera transmisión de Conectados Live desde el Lightbox de Wynwood. Si no las tienen, apúrense, porque son pocas. El show se va a mudar por una noche al famosísimo Wynwood aquí en Miami. Nos llevamos todos los invitados especiales, participaciones musicales, todo, todo, todo. Busquen las entradas en www.ticketplay.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios acá en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que están en sintonía por Instagram, que nos acompañan hasta ahora. Muchas gracias por hacerlo. Siempre en este momento del programa, cuando voy a saludar a la gente que está, todo el mundo está poniendo manitas y cosas por el estilo. Pero bueno, ahí va. Jerez 3684, manita para ti. LSM, manita para ti. LSM, para mí que tú eres Jorge Reyes. No. Bueno, LSM, manita para ti. Saludar, Glenis. Saludos desde Buenos Aires. Hoy tenemos a una argentina entre mi dúo de invitados. Ya les voy a decir quién es. Muy buena, por cierto. Víctor Figueroa, también saludos. Saludos todos. Por el chat de YouTube están saludando también. Eduardo Fernández, saludos, mi pana, desde Buenos Aires. Un abrazo, Eduardo. Esta es nuestra invitada, trajo barra. Ajá. Adelino Gómez, es para Luis, un saludo desde el Tuy mismo. Esa traductora tiene la voz parecida a Alexa. Sí. Vamos a ver quién más está por aquí. Marcos Luis Grimont. Saludos, Luis, desde Charallave. Hermano, Dios lo bendiga. Sí, Charallave. Claro, en Venezuela, por supuesto. Me está aclarando acá. Vamos a ver. Frank Triana. Hola, Luis. Anzuategui. Bueno, a todos un fuerte abrazo. Les comento sobre mis invitados de esta noche. Hoy voy a hablar con la actriz, comediante, locutora y presentadora argentina, Sabrina Olmedo. Y con el comediante, locutor y presentador venezolano, Manuel Ángel Redondo. No se retiren, porque... ¿Cómo es que la cosa? Pero tenemos patria, ¿no? Pero tenemos patria. Seguimos acá, conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo, estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdaytoyota.com. Es muy fácil y conveniente, es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio, programar la cita. Ellos te dicen qué tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdaytoyota.com. Estamos conectados. Bueno, estamos de vuelta acá en la ciudad de Miami. Hoy es día jueves. Jueves, sí, señor. Oye, por cierto, a la persona que nos estén viendo en Orlando, nos vemos mañana en la Universidad de Orlando. A eso de las 4 de la tarde vamos a tener un conversatorio. Yo me voy rapidísimo para allá en la mañana, muy temprano. Pasando primero, mejor dicho, por el respectivo vuelo rasante por Disney con los niños. Así que el conversatorio va a estar, mira, de un energético. Esto, pero sí, nos vemos a las 4 allá para hablar de tantas cosas, hablar de radio, hablar de televisión, hablar de democracia, de lo que ustedes quieran. Nos vemos en la Universidad de Orlando mañana. Y el sábado es la presentación del monólogo. Allá también los espero. Bien, mis invitados también hacen comedia, hacen de la buena y buen humor. Y eso se agradece, tiene tanto valor. Los seres humanos necesitamos reír en medio de tanta tragedia. Es medicina para el alma. Por eso yo siempre agradezco la visita de los comediantes. Bienvenida, Sabrina Olmedo. ¿Cómo estás, Sabrina?
Pero muy bien.
Encantado tenerte. Manuel Ángel Redondo.
Manuel. Hello, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Cool. Mira, Sabrina, bueno, Argentina.
Sí.
¿Desde cuándo?
Sí. Pues te cuento que alguna vez lo tuve que negar para trabajar.
No, puede ser.
Bueno, pero porque la tonada.
¡Wow!
Sí, después claro. Dije, sí, me tocó.
Pero... ¿Dónde? ¿Dónde?
Y en Miami.
En Miami.
Sí, en Miami. Uf. Tienen todavía ese tema de la tonada.
¿Y logras controlarlo?
Y sí, me tocó.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Sí, ¿haces buen acento cubano?
No sé si cubano.
Que es neutro, pues.
Es neutro. Sí, súper no, neutro. Es un neutro extraño todo lo que te hacen hacer acá. Sí,
aquí siempre cuando hablan en Univision en particular o en Telemundo de un acento neutro es mexicano.
Total.
Sí. Es mexicano. Yo pasé por ahí también.
Ah, ¿viste?
Sí, sí, sí. Además que yo pasé por ahí, te voy a explicar. ¿Cómo? Brevemente. Porque vale. yo trabajé en Univision un año y algo, creo. Uh-huh. Y me pusieron, decían que yo hablaba muy rápido. Uh-huh. Entonces me pusieron un profesor, teniendo yo ya cerca de 20 años trabajando en radio, leyendo claro. todos los días trillones de guiones.
Sí.
Esto me dicen, te vamos a poner un profesor. Y yo, por el amor de Dios, un profesor, no lo puedo creer. Y me llega este profesor con un periódico y me dice, se siente al otro lado de la mesa además, y me dice, léeme la primera noticia. Yo ya no lo puedo creer. O sea, yo tengo que estar intoxicado. Esto lo estoy alucinando. Y le paso la primera noticia. Bueno, ¡ras! El hombre agarró, recogió su cosa, me da mi periódico. Yo no tengo nada que hacer aquí. Y se fue. Así fue. Pero es que en verdad estos canales...
Pero sí. No, porque a mí me pasó igual. Me llaman para un personaje, no igual que tú, pero me dicen, depende de cómo hables, va a ser tu contrato. Y me encierran en un cuarto con el guión... Y lo leí como estaba y le metí una tonadita.
Oye, no tenía ¿qué productora era eso?
Bueno, sí, eso es el látigo acá la cosa. Sí. Entonces, no, lo dije bien porque quedé y me dio en el contrato.
Eso es terrorismo laboral.
Pero no hablé más en los canales, eso, en los pasillos no hablaba con nadie.
Oh.
Callada, viste, iba hacia mi escena y me iba al camarín. Entonces nunca supieron de dónde era yo. Me han tirado de cualquier país menos de Argentina.
¡Oh, Dios mío!
Después se enteraron mal de tiempo.
Claro, claro, luego. Mira, Manuel Ángel, qué gusto. Nosotros nos conocíamos. ¿No?
Sí, que nos conocimos brevemente ¿sí? en Caracas, en La Mega. Claro. En un momento, ¿cierto?
Pero tú llegaste a La Mega, ya yo estaba de salida o ya yo había salido.
No, tú seguías de la mañana, yo estaba en la noche en Rockin' en el programa rockero.
Ah, correcto. De la noche. Sí, claro que sí, sí. Claro que
tú estás
sí.
de la mañana.
Has hecho un trabajo fantástico. Te gracias, felicito. Gracias. Y lamento tanto por los oyentes de La Mega, porque los oyentes de La Mega no tienen absolutamente nada que ver. No primero, la con la realidad país que estamos atravesando, y luego con las presiones que estas representan para el Grupo Unión Radio, a quienes también les mando un fuerte abrazo. Pero has hecho una cosa fantástica con Pero Tenemos Patria.
Sí, ya tenemos desde el 2013, vamos por la cuarta temporada del web show de la mano con el Chigüire Bipolar, con Plus Contenido, que bueno, yo creo que sigue siendo una escuela para comediantes y para gente que quiera hacer humor en Venezuela. Uh-huh. Y bueno, eso, vamos por la cuarta temporada, el viernes que viene sale un nuevo capítulo y han pasado cosas, así que...
Sí, ¿cómo no?
Sí, sí, sí.
¿Con qué anticipación graban?
Lo hacemos semanal, la grabación, digamos. Empezamos a grabar los lunes para que eso salga más tardar los jueves.
Ok, eso les permite estar más o menos al día.
Sí, sí, sí.
Aunque en 4 días en Venezuela, oye, pues, destruyen el mundo, lo vuelven a construir y lo destruyen otra vez.
Sí. Y los precios casi no cambian en 4 días.
Exacto.
No, para nada.
Así es. Tú sabes que yo tenía una rutina que decía, un chiste que era, cuando uno toma un vuelo en Maiquetía y ese vuelo sale en Maiquetía y aterriza en Madrid, uh-huh. ya los vuelos no se calculan en distancia de millas o kilómetros, sino en cuánto aumentó el dólar desde claro. que despegaste hasta que aterrizaste. Porque un es momento. De locos, de locos. ¿El humor político lo has trabajado alguna vez?
No. Uh-huh. No, porque me
no sabes cuánto te envidio.
¿Viste? No me quería meter en ese terreno, es muy complicado.
Sí, sí, además que te absorbe, te contamina, te sí. corroe la vida.
¿Pero te ganas algunos enemigos metiéndote con el humor político?
Ah, no, sin duda.
Ah, bueno, yo me lo gano por eso y por muchas cosas más.
Pero yo no me gano enemigos con lo que hago.
Claro que no.
Pero si me meto en la política, seguro que sí.
Pero además que el humor es humor universal, es un humor de situación, que llaman, tiene la ventaja de que de que engancha más fácilmente con las otras nacionalidades, porque sí, son cosas con las que nos podemos identificar todos.
Sí, todos. Sí, 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 totalmente. Mm. Es más, dicen que es muy difícil, pero si te metes en eso es más fácil, porque todo el mundo entiende, sí, y a todo el mundo le ha pasado las mismas cosas.
Claro, claro. En cambio, los que estamos metidos con el tema del humor político, tenemos que ir explicando en todas partes. Y sí. O sea, tenemos que hacer premisas constantemente. Bueno, fíjese usted, aquí tenemos un personaje que se llama Freddy Bernal, que se pega así cuando habla así. Entonces, como él habla así, es muy gracioso lo que yo voy a hacer a continuación.
Y te obliga a mantenerte actualizado, sí, de todo lo que y está sí, pasando. Claro, y eso, y que en nuestro país, con los medios tomados por muchísimos canales oficialistas, son una noticia nueva cada 10 minutos.
Sí.
Difícil. Tienen tema ustedes.
Sí.
Bah, no me quedo, Argentina no se queda atrás. Perdón, no.
Ya, ya quise te iba a decir, lo que pasa es que soy un caballero.
La típica argentina que dice, no tengo problemas.
No. Mira, Manuel, cuéntame tu ese acercamiento tuyo a la comedia, ¿de dónde proviene?
Creo que de mera crianza siempre fui un adicto a consumir ese tipo de contenido. Siempre me gustó la comedia, la serie, fui escucha de radio de toda la vida. Era de esos chamos que escuchaba radio hasta madrugada y llamaba y pedía entradas y ese tipo de cosas. Ajá. Así que siempre ha sido como muy natural para mí y trato de que en todos mis trabajos haya un poquito de tratar de explicar cosas de nuestra realidad en clave de comedia. Lo he hecho con Pero Tenemos Patria, lo hice con un documental que saqué hace un par de años, en el cual yo intenté alimentarme durante una semana solo con el equivalente al salario mínimo del venezolano durante ese tiempo, durante el equivalente a una semana. Eso fue un documental que saqué hace un par de años. Y
¿dónde
también,
está ese documental?
Eso está en YouTube, se llama Viviendo al Mínimo.
Yo lo tengo que ver.
Bueno. Ve,
al terminar este programa, pónganse sí, a verlo.
Sí. Mira, claro. te puedo adelantar sin hacer mucho spoiler que me atracaron en Petare, me robaron en Petare durante el documental. Tuve una sobredosis de mango. Freí mango también, tajadas de mango.
Wow.
Está interesante.
Bueno, bien, no se retiren, ya regresamos a Conectado. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez Conectados sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
Miami, la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy Nanutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo. No, ahí no, hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no, porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplay. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche, Sabrina Olmedo, Manuel Ángel Redondo. Fíjate tú, yo esto lo comento prácticamente una vez a la semana. Yo estoy ya en una edad que tengo que tener en chuleta aquí en los nombres de las personas con las que estoy. Y aunque me lo sepa, yo puedo estar entrevistando a mi mamá, que se llama Gisela Zambrano. Pero si me ponen, estás al aire y tengo a mi mamá enfrente, sí, tengo que chequear Gisela Zambrano.
Bueno, a mí me pasa igual, tranquilo.
¿De verdad?
Sí, no sé, ¿por qué será eso?
Yo dije la edad que tengo, no la dije, ¿verdad?
No hace falta, si no, yo menos, no te la voy a decir.
Eso no, es que no quiero que por rebote, por carambola, la gente la adivine.
No digamos mejor.
No, pero
es porque la tenemos quemada a la cabeza de tanto estudiar libretos.
¡Eres una muchacha!
Bueno, no importa, ves que 25.
Pero está bien, lee tu chuleta. Oíme,
a mí me pasa, y lo digo mal, porque tengo mi programa también online de radio. Y nada, los invitados me lo acababan de decir el nombre. Ajá. Y los decía pésimo al aire, pero me reía, los tipos se reían, y viste que el humor se...
Y además que siempre la gente dice, ay, pero es que la comedia no saben cuándo parar, mira, está echando un mal nombre.
Sí, me río.
Y uno dice, Dios mío, gracias a Dios.
La gente se supiera, ¿no? Los beneficios de ser, de tener la rapidez de poder salir de esas situaciones con una sonrisa. No,
y utilizar el humor para hasta en tus relaciones relaciones personales, pero con la gente, para tratar de resolver problemas.
Epa, para los errores.
Para los errores. Los errores.
Mira, en Venezuela, te voy a explicar un poco y te vuelvo a llevar a la tragedia que estamos atravesando.
Vale.
El ministro de Educación.
Sí.
El ministro de Educación.
Un señor, debe ser.
La educación contempla el paso, la escolaridad.
Me lo imaginé ya.
Ese señor en cámara hizo una multiplicación hace 2 semanas donde dijo que 20 por 5 daba 400.
Qué bien.
Así, el ministro de Educación. ¿Ah? Un comediante puede decir 20 por 5, 400 y mantenerse en su situación de seriedad, porque es como aplica la comedia y tú al final, dentro de una semana, cuando te entreviste, tú dices, viejo, por favor, si todo el mundo sabe que es 100,
claro.
20 por 5 es 100, pero tú no sabes que soy comediante.
Por favor, es mi trabajo.
Exacto.
Claro. Pero un ministro de Educación.
Por favor.
Oye, cuéntame de lo que haces en radio, en internet.
Ah, sí, se llama Contigo Sabrina, es un magazine. Ajá. Entrevisto a cuanta persona se me cruza y le saco el jugo a todo el mundo.
Pero es diario.
No, lo hago una vez por semana.
Okay.
Y también lo hago en televisión, lo hago en el canal de YouTube, Sabrina Olmedo, en las redes, ¿no? Ajá. Sabrina Olmedo oficial en Instagram, ahí salgo con todo. Uh-huh. Y entrevisto a la gente y me la paso muy bien, me río muchísimo. Se me ríen los técnicos. Cuando se ríen los técnicos, sabes, claro, que la cosa va bien.
Eso siempre es un dato.
Ese es un
para
dato.
Para saber que la cosa está yendo bien, cuando el equipo técnico se ríe.
Sé porque lo están diciendo, porque acabo de hacer un monólogo y nadie aquí se rió de mis técnicos.
Sí, no te lo quería decir, pero te lo digo en vivo, porque
no,
es más de onda.
Yo lo sé. Pero quiero que sepas que esta entrevista se va a terminar dentro de poco.
Pero peor es eso, que el animador.
Te vas a quedar porque lo estás haciendo muy bien, Manuel Ángel Redondo.
Pero peor, de mi obra después.
Mejor es eso que el animador dictador que obliga a que el equipo técnico se ría forzado.
Total.
Sí,
también
he pasado por ahí, lo que significa que para ti también se terminó la entrevista, Manuel Alejandro Redondo.
No
hicimos
nada de las obras. Ay, Dios, qué mal nos fue en esta noche.
Bueno, quedamos ustedes y yo durante 3 bloques más. ¿De qué quieren que hablemos? Escríbanme a Instagram.
No, de política, pregúntenme.
Mira, y en ese programa que hace semanal, vas por la vía digital, no tienes ningún tipo de censura, no tienes a nadie que te diga no puedes hablar de esto, no tienes que preguntarle a nadie si puedes hablar de algo.
No, una libertad absoluta.
¿Hay algún tema tabú para ti?
La política.
Ah, solamente la política. ¿Pero puedes hablar de religión? ¿Hablas de sexo?
Sí, no hablé de sexo, pero podría.
Ajá.
¿No me vas a preguntar algo ahora?
No, pero por saber, es que todos, yo creo que todos los que trabajamos con comedia siempre guardamos como un espacio que es como un lugar intocable.
Yo porque no sé nada de política, en realidad. Si digo, abro la boca por ahí, viste, la embarro, como dicen.
¿En mi país tú podrías ser presidente?
Sin duda.
Me iría bien, ¿no? Hablaría con pajaritos.
Pero el amor de Dios, eres creativa.
¿Has trabajado conduciendo algún tipo de transporte público?
No.
Te falta, no creo que yo lo pueda, Luis.
Pero fíjate que hoy día, el que suceda a Maduro no va a poder tener eso en su currículum. Exacto. Porque el transporte público...
No hay, pura perrera, pura picó.
Ya fue.
Dios mío. Mira, Manuel... Te sacaron del aire también.
Junio de este año, Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, como Luis, nos gusta llamarlos los imbéciles esos, mandaron un proceso administrativo sancionatorio en contra de los comentarios que se decían en el programa. Eso llevó no a que la radio tomara la decisión de sacarme a mí del aire, obviamente el programa sí, pero hubo discusiones para mantenerme dentro de la programación, pero yo no me sentía en la libertad de poder decir lo que yo quisiera decir, de tener los temas para poder hablar de lo que quisiera. Así que prefería apartarme de la programación en vivo y reinventarme haciendo esto del stand-up comedy. Yo tenía poco más de un año montándome en tarimas, en bares, en cuchitriles de Venezuela.
Ajá.
Y dije, bueno, llegó el momento de agarrar todo esto que tengo, armarlo en una especie de unipersonal de 1 hora y pico y llevármelo por ahí para que la gente lo vea.
¿Cómo se llama el show?
Se llama Empezando de Cero y hasta cierto punto va dirigido a todas las personas que han tenido que reinventarse, y los venezolanos, bueno, tenemos de eso bastante experiencia, en Venezuela o fuera de Venezuela.
Ajá. ¿Y esta es la primera vez que te toca reinventarte?
Bueno, digamos que de manera profesional yo creo que sí. Uh-huh. Tuve 10 años en la radio, sentía que podía estar hasta viejito y arrugado, o sea, haciéndolo, y creo que todos los que hacemos radio en algún momento nos sentimos así. Y bueno, verme desde otra perspectiva ha sido sabroso. Y yo creo que eso también va al show y siempre el trabajo que hago es tratar de tener humor, pero con una especie de, de mensaje. En este caso, y esta es la parte de Carlos Fraga del show. ¿Eh? En la que
Carlos
digo,
Fraga es un queridísimo amigo que además es motivador personal. Es un hombre.
Sí.
Yo no sé qué aprender tanto.
No, por el amor de Dios, si estás aquí flanqueada por dos venezolanos.
Claro.
Me encanta.
Sí.
Bueno,
y hablo de eso, de no tomarse la adversidad o los problemas de como una derrota, sino como una oportunidad de reinventarse, hacer algo nuevo.
Uh-huh.
Y por ahí va la cosa.
Muy bien, muy bien. ¿Tú también presentas monólogo?
Sí, presento monólogo unipersonal que se llama Por Siempre Olmedo.
Uh-huh.
Hablo de lo que es llevar un apellido famoso. A mí me tocó Olmedo, un comediante, pero es un poquito a los que tienen eso, ¿no? Los que son hijos de famosos.
Sí.
Entonces, bueno, cuento mis experiencias, cuento que el apellido me siguió, que odiaba que me dijeran, ella es la hija de... Entonces, muestro situaciones, ¿no? De que estoy en una fiesta, mi amiga, en vez de presentarme, soy Sabrina, ella es la hija de... Y yo digo, y ahí sabía lo que se me venía. Entonces vienen las preguntas, 100 preguntas. Ta, ¿cómo era tu papá? ¿Qué come tu papá? ¿Qué le gusta a tu papá? Ta, ta, ta. Y no dejan ni contestar. Ajá. Eso era un poco mi vida y las cosas que me pasaron en el colegio, que después aprendí a sacarle provecho a eso también.
Claro,
¿eh?
Eso, eso. Porque además dicen que las mejores rutinas de los comediantes son las que provienen de algún tipo de sufrimiento. O sea, que necesariamente quienes trabajan con la comedia, parte de su narrativa de algún tipo de dolor.
Sí,
y que tiene que haber atravesado algún tipo de trauma. Pero en realidad fue así tan doloroso para ti.
No fue doloroso ni traumático. Cuando fui creciendo me di cuenta lo que yo padecía en ese momento, que tampoco lo veía como padecimiento, pero digo, pero qué horrible, porque entraba a un restaurante y la gente dejaba de comer y nos miraba y lo aplaudía hasta que se sentaba. Entonces era como, oh, yo comía con las miradas de la gente todo el tiempo. Y era como fuerte. Y esto lo escribí con un muy amigo mío, Esteban Villarreal, que lo conoció mucho mi papá también.
Ajá.
Entonces me ayudó como a destaparme un poco, porque a mí me costaba contar estas cosas.
Y sentiste en ese mismo tema de la comparación que la gente te le iba a poner cuesta arriba porque tú además escogiste también la comedia.
También.
La misma carrera, profesión de tu padre.
Sí.
Entonces...
Era fuerte, sí. Pero no, nunca sentí que me miraban como para juzgarme. Ajá. Siempre sentí que me aceptaban muchísimo, que les gusta lo que hago. Y aparte que les muestro cosas que nadie vio más íntimo de familia o videos. Yo siento que estoy trabajando con él porque él empieza el show. Ajá. Con un backstage de un comercial que hizo.
Ajá.
Entonces yo estoy atrás esperando que termine eso y escucho la voz de él y siento que estoy trabajando con él. Como que me da el pie para entrar, entonces. Y después me metí en una película con él por los efectos.
Qué
volamos
chévere
a la actriz y subí yo.
Me gusta.
Sí,
me gusta. Lo logré. Es multimedia.
Total, dije, y esto no lo hice con casting, fue por acomodo esta película.
Bueno, gracias, Majo Conectado. Influencias, tráfico de influencia. Estamos conectados. Bueno, aquí están mis invitados, Sabrina Olmedo y Manuel Ángel Redondo.
Oye.
Mira, Manuel, cuéntame, tú escribes tu propio material,
sí,
lo escribes, porque hay comediantes que suben al escenario y no tienen, digamos, no hacen el ejercicio de escribir, sino que van, les gusta fluir. ¿Cómo trabajas tú?
A mí me gusta escribirlo. Yo tengo la rutina totalmente escrita, pero sin embargo, bueno, estar en una tarima y también el recurso de haber estado en radio tanto tiempo te da la habilidad de saber en qué espacios puedes jugar un poquito con el público, para hablar con ellos o para improvisar un poquito dentro de lo que ya sabes para ir conduciendo un poquito las ideas. Por ejemplo, en una parte del show hablo de las parejas y antes de eso me gusta conversar con las parejas del público y en base a eso voy construyendo una idea.
Ahí además que juega un poco la adrenalina porque uno pone a prueba su capacidad de improvisar. ¿No?
Claro, sin duda.
Un poquito jugar con el límite, con la candela.
Pero sabroso.
Pero
sabroso.
Total, efectivamente. Sí.
Y a veces salen cosas en ese envío, en esa improvisación que ni te habías imaginado y terminan formando al final parte de esa rutina escrita.
Ya quedó.
Claro.
¿Ya te ha tocado una mala función?
Hace un par de días en Panamá. Estuvo difícil. Estuvo dificilísimo. Los venezolanos en Panamá están en otro mood.
Bueno, pero sí. Yo creo que...
La sube cuando la estás sudando y cuando sacas el primer aplausito y dices, ¡ay, voy por otro! Y ahí va.
Mira, yo no sé si a ti te pasa, Sabrina, pero yo un queridísimo amigo, un hermano de mi vida con quien monté prácticamente todos mis espectáculos, los shows de stand-up, que se llama... ¿cómo se llama? Héctor. Héctor. El chico me fue el apellido de Héctor. Héctor Palma, pero por favor, me va a desheredar.
Él es muy sensible. Chico, por favor.
Me hizo, no vale, pero es el padrino de mi hijo, de uno de mis hijos, Héctor Palma. Un abrazo, Héctor. No hay resentimiento. Yo, no, de verdad, bueno, yo te mando unas flores. Héctor Palma me decía siempre una cosa que él aprendió como tremendo actor de teatro, que es. Me dijo, Luis, cuando tengas una gran función, una función que haya sido, pero el éxito de principio a fin, que tú digas, Dios mío, pero qué maravilla, mucho cuidado con la que sigue. Porque uno tiende a distendir. O sea, uno tiende a relajarse y sales al escenario con una actitud distinta.
Sí.
Después de un gran éxito. Y es palabra cierta. Palabra cierta. Pero yo aprecio muchísimo las funciones que no funcionan, porque también te ponen a prueba como torero.
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, el aprendizaje es grande. Cuando uno tiene un público frío, además que la comedia es muy difícil de trabajar.
Total, sí, cuando tenés los grillos.
Dios santo.
O cuando te presentas a veces ante un público que en realidad no sabe mucho quién eres tú, que eso también sucede, ¿no? Cuando estás probando material, cuando estás haciendo sí. ese tipo de cosas. Yo para preparar el show hice una pequeña gira por cuchitriles y bares de Venezuela uh-huh. en gente que no tenía la más remota idea de quién era yo, ni me había escuchado jamás nunca en la vida, así que era ese choque con tres maracuchos borrachos en un bar.
Claro, yo me imagino que claro. sentí una satisfacción porque dice, yo puedo volver a esta ciudad y nadie sabe que yo fui.
eso también es sabroso. Nadie se va a enterar si lo hago mal.
No, yo puedo volver y puedo intentarlo nuevo porque nadie se acuerda de mí.
Exacto.
Mira, cuéntame, en el show, entonces, ¿pasas por tu vida hasta el momento actual?
Sí, hasta el momento actual. Uh-huh. Sí, desde que me fui desde Argentina, cuando me fui de Argentina, cuando llegué a Miami, lo que me pasó acá en Miami, cuento algunas anécdotas laborales acá muy simpáticas que me han pasado. Uh-huh. Desde que, nada, en un momento pensé que me llamaban para una publicidad de un yogur. Y yo dije, el sueño del pibe, con esto vivo varios meses, viste, claro. que te pagan bien. En realidad era una promoción y tenía que disfrazarme de yogur.
¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Dios.
Y ahí le describo toda mi situación, el disfraz.
¡No!
Me conocí todos los supermercados, repartí yogur, que era espantoso el yogur a todo esto.
Y estabas metida por completo, eso en México lo llaman botija, creo.
¿Qué te visten totalmente? Hasta con mi niñaca y todo, porque era gordito el sallet abajo.
¡Dios mío! Wow. Y pasabas calor adentro, porque además sí, Miami pasaba. Con este calorón.
Calorón y vergüenza cuando lo tenía que entregar el yogur.
Sí, es más la vergüenza que el calor, ¿no? Yo creo. Total.
Bueno, después dije, y después no me quisieron pagar, que ahí termina el cuento.
No,
nunca
Dios
me
mío.
Pagaron porque yo en ese momento no tenía los papeles, toda esa cosa. Claro, ¿qué claro. pasa acá? Y yo cuando voy le digo a la señora, escúcheme, I am Alberto Olmedo daughter, y la tipa que hablaba inglés me dice, ¡qué odio me dio! ¿Eh? Bueno, y ahí
finalmente llegaste al lugar que tanto extrañabas cuando.
Exacto.
Bueno, es que me imagino que por ahí va la historia. Por ahí va.
Exacto, cuento lo que claro. era antes, lo que es ahora y lo que.
Pero si mi papá.
Mi papá, no saben quién es mi papá.
Oh. No sabes quién es mi papá, chico.
Sí. Mira, ¿y para ti fue fácil tener presentaciones, presentarte artísticamente ante tu familia, teniéndolos a ellos como público?
Sí, porque se me reían mucho más a veces, porque ajá. decía cositas que ellos
eran conocían. Complacientes contigo
claro,
también.
Sí, me ayudaban un poco, levantaban al público.
Sí, porque está la otra parte de que de pronto, mira, los padres son muy serios y entonces uno más bien se cohíbe y dice, siéntemelos atrás donde yo no los vea.
No. Me habían visto trabajar mucho en otras cosas y ajá. esto fue, la verdad que me la jugué, dije, puede ser un horror lo que voy a hacer uh-huh. o puede ser que a la gente le guste, viste, uno se la juega. Uh-huh. Y la verdad que lo que siente la gente y lo que me dicen después les gusta mucho. Uh-huh. Y ya esto ya lo voy a hacer ahora y después ya no lo voy a seguir haciendo, porque me quiero tomar otros materiales que me divierten hacer.
Muy bien, claro, por supuesto. Mira, pero tenemos patria. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, la cuarta temporada.
Vamos por la cuarta temporada, arrancó en el año 2013. Hemos ajá. tenido algunos breaks en los cuales nos alejamos mucho del proyecto y no lo volvemos a hacer, pero ahorita estamos en la cuarta temporada. Uh-huh. Sigue activa, estamos sacando un episodio mensual, uh-huh. que es como la periodicidad más fácil que hemos podido lograr para que el proyecto pueda seguir constantemente saliendo. Ajá. Entonces, el próximo episodio sale la semana que viene.
¿A ustedes les han tomado clips y los han puesto en el Canal 8?
Sin duda. Ajá. Salí en un muy buen documental en algún momento del Canal 8, en el cual hablaban acerca de... Era como una especie de documental en contra del famoso Me iría demasiado. ¿Recuerdas? Ajá. Caracas, Ciudad de Despedida, se llama ese documental. Era como una especie de contra ese documental, hablando de las personas que se quedaban y hablando de las personas que supuestamente utilizamos los valores patrióticos para burlarnos de nuestro país.
Si mal no recuerdo, en ese mismo documental decían que los venezolanos con apellidos extranjeros prácticamente no eran venezolanos.
Exacto.
O sea, mira,
salías tú en un momento, salía José Rafael Guzmán también.
No, claro. Sí.
Ah, difícil.
Bueno, sí. sí, no es la verdad, no es nada fácil, pero por otro lado uno le dignifica como ciudadano, porque, ¿sabes? Cuando todo esto pase, yo siempre lo he dicho, o sea, yo trabajo para hacer este programa, me quemo por lo menos 5 horas de mi mañana de escuchar las estupideces que dicen estos sujetos todos los días y trato de masticarlas y traducirlas en clave de humor. Cuando todo esto pase, yo no le pido nada a nadie. Yo me voy a construir yo una estatua en mi jardín en honor a mí y todo lo que yo hice con yo.
Exacto. Pareces argentino al final.
¡Pero pues! ¿Me viste?
¿Te imaginas que después nos extrañes? Digas, ay, pero estos no son tan brutos los nuevos.
No, pero al final, bueno, tenemos que haber aprendido la lección. Pero hay mucha gente que dice, por ejemplo, oye, pero ustedes los comediantes viven de esto, o sea, ¿de qué te quejas? Tú no estás sacando provecho. O sea, ¿qué sí, más quisiera yo que estar escribiendo sobre otra cosa?
Claro. Tampoco es que estemos plenamente felices, ¿no? Es la situación claro. que tocó y en parte ayuda, ¿no? En el caso de Pero Tenemos Patria, es un web show basado simplemente en la comedia involuntaria que nos regalan ya los dirigentes políticos. Pero, pero yo creo que igual el ejercicio está en encontrar, ¿no? El humor en las cosas que quizás no fácilmente te las plantean.
Aquí sucede una cosa, bueno, no solamente aquí en los Estados Unidos, en el mundo, y es que los tres temas que pueden considerarse de alcance global, o sea, que son noticias que, de las cuales más o menos el planeta debería estar enterado, son noticias que abren los programas de comedia de medianoche en ¿sí? todo el planeta. Y a mí se me hace como escritor, como productor, tremendamente interesante las distintas ópticas que puede haber visto los escritores de cada uno de estos programas. Porque sí. es como que nosotros tres nos repartiéramos el tema del Mundial de Fútbol. Ajá. ¿No? Y, claro, y claro. resulta que alguien metió un autogol. Vamos los tres a escribir todo lo que se nos ocurre en torno a aquello. Y ver cómo tú descubres sí, una faceta no, y tú ves otra manera, otra vereda por donde entrar. Eso es interesante.
Muy interesante. Sí, sí. Ese es el humor, ¿no? Que te da todas esas avenidas para llegar a...
¿Y tú te preparaste, digamos, a nivel escolar, universitario, técnico, en escribir guiones de humor? ¿Tomaste esa especialización?
No, la verdad que no. Fue puro de ver mucho, como ajá. dice él, de ver mucho a mi papá también, de ver cómo se manejaban ellos antes de grabar el sketch. Ajá. Y la verdad que acá me di cuenta que podía escribir cuando me llamaron de Univision para escribir un programa cómico. Yo nunca había escrito, pero tampoco iba a decir que no. Uh-huh. Entonces dije, ok, me aventuré.
Suficiente yogur, no más yogur.
Basta yogur. Basta. Voy a escribir, si no le gusta. Me voy a escribir, pero también quería, le digo, pero también me gustaría actuar. Le digo, no, vas a actuar, pero quiero que me escriba. Fernando Arago me lo dijo. Uh-huh. Y nada, le empecé a escribir un sketch y después de repente no me contestó nada. Dije, uy, ¿cómo me van a echar? Dije, qué poco duré. Bueno, no importa. Cuando entra, me llama a la demás gente y le dice a los otros escritores, quiero que sigan la línea de ella. Casi me muero de la emoción. Y ahí empecé a escribir sketch y me di cuenta...
Además que Fernando es un tipazo.
No, y el tipo la sabe también.
Una institución, claro.
Te hablaba, te daba siempre clases. Sí. Y me encantó escribir humor y sentía que me nace, no me cuesta. Me pongo a escribir las situaciones y me las imagino, me río y las escribo.
Qué maravilla. ¿Tu monólogo cuándo se presenta? ¿A qué hora? ¿Dónde?
17 y 18 de noviembre en el Paseo Wynwood, el nuevo teatro de Paseo Wynwood. Y las entradas las tenés en myticketon.com.
Muy bien, ya regresamos a Conectado.
Y doy clases de comedia también.
Regresamos a Conectados. Sabrina Olmedo, Manuel Ángel Redondo, mis invitados de esta noche. ¿Presentación? ¿Tienes tú aquí en Miami?
Sí, tengo una presentación mañana en el Teatro Trail, en la Sala Catarsis, una sala súper sabrosa, uh-huh. Chiquitica, íntima. Las entradas aún quedan pocas, están a la venta en teatrotrail.com.
Ajá, además es un lugar de una gente muy querida.
Sí, sí, sí. Calle 8 acá en Miami.
En la calle 8, en la Sala Catarsis. Bueno, ¿dónde comenzó George? George
Exacto,
Harris.
Exacto, ¿dónde empezó uh-huh.
George Harris. Las historias de George en Catarsis son...
Sí, oye, qué miedo.
Son... Sí, sí. pero son además muy... son estimulantes, porque George ha sido un tipo... que se ha ganado todo lo que ha logrado a pulso, con mucho trabajo, con mucho tesón y con un corazón muy grande que tiene George. Exacto. Y ahí él cuenta que hacía su show y entraban 6 personas sí, y sí. era así, pues.
Bueno, fíjate, se presentó un par de días antes que yo en Buenos Aires, Argentina, hace un par de semanas, para 1.200 personas. Hizo 3 funciones, sold out.
Increíble,
para 1.200
en
personas.
Buenos Aires.
Y 3 más en Chile igual, para 1.000 y pico personas.
Es fantástico.
Es un monstruo.
Es un ejemplo tremendo de
y
George.
Y aparte un ejemplo de la evolución dentro del formato stand-up, de la tarima, porque él hosteaba antes de la Sala Catarsis los lunes en el Teatro Bar en Caracas.
Claro.
Y estuvo
el
ahí.
El micrófono abierto
sí, del teatro. Sí. Y ese ejercicio de estar claro. todos los lunes frente a una tarima, hosteando, que no es lo mismo que hacer tus rutinas,
sí.
te alimenta, es como ir al gimnasio y ponerle más
sí,
peso
sí,
a la
sí,
pesa.
Sí.
Claro. Vas ahí aprendiendo, ¿no?
Total.
Bueno, es como hacerte de la radio que no tienes. El escenario es tú.
Sí, sí, sí.
Tu punto de exposición. Mira, entonces, es para mañana. Lamentablemente no voy a estar aquí, me lo voy a perder, pero sé que va a ser muy bueno.
Pero deja a la gente Orlando.
Sí, exacto. No será la primera vez.
Ah, por favor.
No será la primera vez.
Las estrellas hacen eso.
Luis Miguel, ¿cuántas veces?
Pero por favor.
¿No? Desde 5 funciones agotadas en México y el hombre resulta que le dio una presión en el pecho y ya está, suspendió.
Fue.
Claro. Eso hacen que te deseen más.
Claro. Titular de todos los diarios.
Sí, de todos
es
los
buenísimo.
Diarios. Sí, sí, sí. Demandas de todo tipo.
Sí, también.
¿Cómo? Después no las vas a pagar.
Mira, está hablando por la experiencia.
No,
no, ok, ok, no, no, por favor. Mire, yo sí. Esto, Manuel, cuéntame, ¿te persiguieron de alguna forma en Venezuela por las cosas que decías?
Bueno, más allá de este episodio con Conatel, afortunadamente nunca he tenido algún episodio violento ni difícil. De hecho, hasta he conocido personas del chavismo que se identifican o que les da risa. Ejemplo, los panas de Zurda Conducta. Me los he encontrado el año pasado en la calle, en las protestas.
Es la primera vez que escucho a alguien que se refiere a la gente de Zurda Conducta como los panas.
Sí, bueno, los muchachos de Zurda Conducta.
Demasiado tarde.
Sí, sí, too late. Pero bueno, todos han dicho que se lo tripean, que les gusta el guapo, bueno, que les da risa. Entonces, bueno, sí, afortunadamente hasta ahora.
Bueno, una manera de infiltrarse y de ir sembrando conciencia entre aquellos que creyeron ese proyecto que no sirvió para nadie, que tanto daño ha hecho. ¿Das clases de comedia?
Doy clases de comedia.
¡Qué maravilla!
Sí, porque me di cuenta que para los que hablamos en español no había tantos cursos y tantas cosas de comedia muy específico. Y entonces empecé a leer un montón de libros que salieron acá en Estados Unidos y me armé mi propia técnica, mi propia clase. Ajá. Que la experimentaba con mis monólogos. Uh-huh. Todo lo que leía lo ponía en práctica.
¿Y son técnicas para hacer stand-up?
Stand-up y monólogos.
Ajá. Para guionizar, para escribir.
Sí, para guionizar y para hacer el delivery también, ¿no? Ajá, que están el performance, que están diferente una de otra, que hay gente que se les mezcla las cosas, el monólogo con el stand-up. Entonces, les enseño eso y me ha tocado estar con actores muy buenos, muy dramáticos, con pánico a la comedia.
Claro.
Los hay.
Uf, un montón. Entonces les hacía ver que podían y que hay diferentes tipos de comedia, ¿no? Tenés la comedia seria, tenés de Woody Allen, tenés, bueno, todos diferentes tipos de comedia. Y le digo, a ver, vamos a investigar por dónde vas vos. Entonces, uh-huh, para ir siempre por el estilo de uno.
Y que desarrolló su método, que creo su que también método. Al final del día el stand-up es la venta de tu personalidad,
sí,
en total. Una tarima. Cada quien, correcto, tiene como desarrollar su propio estilo.
Uh-huh. El famoso timing, ¿no? Sí. La pausa.
Sin embargo, hay premisas, ¿no? Premisas básicas de cómo hacer.
Sí.
Cómo
hay gente que no le va el stand-up porque no tiene ese timing. Timing, ¿no?
Pero ahora, estando en Miami, que es la capital de Latinoamérica, el humor en la región, sí, en el continente latinoamericano es diferente. O sea, tiene sus matices muy complejos.
Sí.
O sea, en México tiene un ritmo distinto al de Argentina.
Sí, sí, sí,
probablemente
sí, sí,
el de Colombia y Venezuela se parezcan un poco más. Uh-huh. Pero eso a la hora, en la parte didáctica, también debe tener su...
Bueno, tiene ahí sí, pero la base es siempre la misma. Tenés que tener un timing para la comedia, seas de donde seas. Uh-huh. Y la gente lo tiene que sentir ese timing. Uh-huh. Es muy difícil explicarlo más que y hay que sentirlo. Entonces lo que hago son ejercicios donde muestro cómo es el timing. Uh-huh. Y mismo a ellos mismos quiero que ellos se den cuenta. Digo, ¿ves que ya estás aburrido? ¿Ves que ya lo que está diciendo, ya están todos mirando para otro lado? Entonces, no tenés que dejar que la gente se distraiga. Si te miraron el reloj, olvídate.
Si sacaron el teléfono, lo peor.
Te tenés que ir del escenario.
Peor.
Oye, yo no sé si a usted le ha pasado, pero con mucha frecuencia, la gente que compra los tickets de la primera fila son los que van con el mayor reto. O sea, ellos comienzan el show con una mirada de reto. O sea, ok, ya yo pagué esto, ahora tú hazme reír.
Hazme reír.
Y yo digo, por el amor de Dios, ¿por qué no me lo ponen en la sexta fila que no los veo?
Tal,
o sea,
cual.
Se sientan en la primera.
Y con los bracitos cruzados.
Sí. Dios mío, los bracitos cruzados.
Oh, no. Y son de los que a veces sacan el teléfono algunos. yo les hablo. Que mira, está bueno el tweet. ¿Pero qué pasa, chico?
Claro. No, sí.
Yo soy muy picado.
Yo soy picadísimo.
Yo no lo soporto. No lo soporto.
Yo le saqué el teléfono a una. Me bajé.
Yo me caí a golpes con uno una vez.
Bueno, yo tanto no llegué.
Mentira. Lo asesiné a uno.
El tipo se iba para...
Pero está interesante.
Hay que educar a la gente.
Sí, claro, claro. Y hay que ir con la disposición. Es como cuando ves una película de fantasía y la estás criticando desde que comenzó, por el amor de Dios. O sea, disfruta, sueña, vive.
Sí.
Sabemos que los perros no hablan, pero esto es una película de un perro que habla, viejo.
Claro.
¿No? Tú tienes que ir a la fantasía, a vivir la fantasía. Si tú vas a ir a un lugar de comedia, tienes que ir con la disposición a reír.
Claro. Sí.
Y ese es el mejor público, el público que contribuye. Uh-huh. Porque además yo me di cuenta, yo le tenía pánico a esto de hacer... estoy así como una terapia, una sesión de terapia. Fíjense, sí, una cosa, doctores, miren.
No, por eso.
Pero yo le tenía pánico a subir a un escenario, uh-huh, a exponerme de esta forma, porque siendo un hombre de radio, cuando tú estás en radio, tú estás con tus audífonos, claro, imaginando, claro, que todo lo que estás haciendo no funciona.
Está. Sí.
Tú dices, la estoy, pero
la
bueno.
La gente está contenta escuchándome todos.
Me aman. Y tú no tienes idea de cómo te estaban recibiendo lo que estás haciendo. Bueno, una vez que tienes los rostros,
sí,
ya entiendes que de la sala, el 25%, el 100% o el 70% está conectando y el otro no quiere saber de ti, uh-huh, en ciertos momentos. Y luego todo se redistribuye de otra manera. Pero es terrible. Entonces, yo tengo esta cuestión de que todo el mundo se puede estar riendo, pero tengo una señora en la tercera fila que me está mirando así
y te vuelves loco.
Y me vuelvo loco. O sea, la pierdo.
Claro.
Binder. Te obsesiona sí, el tema de la única persona que está distraída.
Sí.
Socorro, es horrible.
Sí. Y ahí sacas todo lo que tenés.
Le dedicas también.
Por eso, ahí le das.
También le dedico una noche. Dice, señora, esto le va a encantar. Escucha, señora, la tercera fila. Escúchame este cuento.
Sí, sí, sí. Yo he llegado a decir, mire, de aquí no nos vamos a ir hasta que usted se ría. Así que este espectáculo puede durar 2 horas o 15.
Ya, con amenaza, vamos.
Con amenaza, exacto. Llaman a seguridad. Mire, vamos a recordar entonces los shows. Manuel, estás el mañana. Ya,
mañana en la sala Catarsis del Teatro Trail. Uh-huh. Aún hay pocas entradas a la venta. Están en teatrotrail.com y obviamente la taquilla del teatro, calle 8, acá en Miami. Nos vemos mañana, todos los que quieran ir. Creo que muchos venezolanos que están acá en Miami empezando de cero se pueden sentir identificados.
Absolutamente, absolutamente. Yeah, claro. Y en tu caso, Sabrina.
Por Siempre Olmedo, uh-huh, en Paseo Windwood, el nuevo teatro que abrió Miguel Ferro, que está divino. Sí. Las entradas las pueden conseguir en myticketon.com. Uh-huh. Y si no, en mi Instagram, Sabrina Olmedo Oficial, ahí pongo toda la información.
Uh-huh. ¿Y te das el chance de improvisar, de probar material nuevo en las presentaciones o en un show que ya está cerrado?
No, está cerrado, pero siempre, depende del público, me explayo un poco, claro, más en los cuentos. Uh-huh. Y me dejé un lugar libre para hablar de mi papá, lo que se me ocurriera en el momento. Sí, ¿no? Sí, eso lo dejé. Dije, acá no pongamos nada. Acá.
¿Tú crees que los shows, a ver, tus shows terminan con un mensaje, tiene un mensaje de cierre al final o simplemente va en episodios de comedia y buenas noches, gracias por venir?
Dejo esto de lo que fue lidiar con esto y que finalmente me amigué y de lo que es preservar y triunfar en lo que a uno le gusta, que me fui de mi país y, bueno, cuento muchas cosas y la uh-huh gente, el mensaje parece que dejo, que no fue mi intención, pero bueno, aparentemente lo dejo. Es justamente eso, ¿no? De poder llevar lo que te toca, uh-huh, y con una sonrisa.
Claro, además al final, oye, qué orgullo tener un padre que haya llevado alegría a tanta gente.
Sí, eso
porque
lo digo.
El oficio del humor, total, y la comedia es algo que hay que agradecer. Y, sí. Y si tienes un padre que tocó a los seres humanos en esa forma, pues, sí, oye, pues una bendición. Sí, sin, sí, duda, sí, alguna, y un bonito ejemplo. Yo creo que es más bien como un tributo a alguien que
sí,
que no, que no, que nos hace felices a todos.
Y muestro que la gente se lo tatúa y muestro fotos, wow, de la pasión, sí, que despertó.
Porque hay tanta gente cuyo legado es haber destruido a otros, haber destrozado, claro, sueños de seres humanos que bien hay que celebrar a aquellos que nos hacen sonreír así sea un rato. Oye, vuelta a la radio por el momento.
Lo dudo que pasen en Venezuela. No creo que tenga ningún espacio, ninguna radio, la libertad de hacer las cosas que quiera hacer, pero tenemos el maravilloso mundo del internet.
Claro. Sí.
Entonces por ahí seguiremos.
Que no es el futuro, es el presente.
Es el presente, total, totalmente.
Anota esa frase y me das el copyright. Gracias por venir, Sabrina.
Un placer.
Encantado conocerte. Igualmente, oye, mucho, gracias, éxito, y lamento tanto no haber estado porque, bueno, me gusta mucho tu trabajo.
Nos veremos de nuevo por acá y espero que puedas ir.
Muchas gracias. Y bien, ustedes ya serán hasta mañana.